¿Qué tal? Buenas tardes, Deportes COPE en Almendralejo. Volvemos tras el parón navideño con la primera jornada de este año 2025, que ha sido la última de la primera vuelta en la tercera extremeña y además con un fichaje del Extremadura. Hemos conocido en las últimas horas que el Extremadura ha firmado a Imanol Barace, un extremo de 27 años que llega del Anquiano de la Segunda Federación. Es un futbolista que tiene en su trayectoria pues partidos en primera ref y ahora en segunda ref. Por cierto, le marcó a la Extremadura jugando con el Calahorra en el Estadio Francisco de la Era. Un extremo derecho que viene a reforzar una banda en la cual el Extremadura no tiene un jugador natural en esa posición. Me acompañan, como siempre, Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos vuelto con un triunfo, yo creo que bastante importante, fundamental en Villafranca de los Barros, después de todo lo que había acontecido en la, bueno, en la recta final del año pasado. Y bueno, y con este fichaje. Comenzamos por el partido, Ángel, Antonio, y con, yo creo que algo muy positivo, y es que estábamos a 9 puntos del Jaraíz, del líder, y ahora estamos a 6.
Pues sí, se prevía una jornada en la que igual no caía ninguno, ¿no? El Badajoz tuvo a su favor que no jugó en el campo del Castuera, jugó en el campo de Quintana, que es un césped artificial pero nuevo, a diferencia del de Castuera. Y se suponía que iba a ser más fácil que no jugar en el campo del Castuera, ¿no? Pero era una jornada que tenías que ganar sí o sí, porque las distancias ya empiezan a ser importantes y estábamos en un menos 9 con el Jaraíz, ¿no? Por suerte el Jaraíz ha perdido, nosotros hemos ganado y la victoria.
¿Han ganado todos menos el Jaraíz?
Todos, bueno, pero que no es mala cosa, casi que lo firmamos, ¿no? Porque a última hora el resto de equipos está a 2-3 puntos, que es una distancia salvable, incluso con algún tropiezo y alguna victoria de ellos. Sin embargo, con el Jaraíz estamos al límite, ¿no? Con el Jaraíz con un menos 9, pues la victoria era muy necesaria. Y además, incluso el Jaraíz se puso por delante en el partido, ¿no? Entonces, bueno, la victoria importantísima, más si cabe, como ya se suponía que en el Extremadura iba a haber refuerzos de cierta importancia, que todavía no han llegado todos, ahora comentaremos, si Michael, ¿no? Entonces estos partidos, dos salidas seguidas, hay que sacarlas como sea, o por lo menos hacer un 4-6, que no estaría mal. Ya vamos a ir por el 6-6, ¿no? Con sí. Montijo, que también es una salida difícil, tan difícil que ha sido capaz de ganar al Jaraíz, ¿no? Con la racha que llevaba, ¿no? Entonces, para mí la victoria es importantísima. Y ahora andaremos en el partido, pero bueno, un partido relativamente, aunque siempre en la grada se ve con nerviosismo, relativamente tranquilo, no concedió muchas ocasiones de gol en Extremadura.
A mí el partido no me gustó, me aburrí bastante. Yo no sé si es por el propio escenario, Ángel. No me gusta a mí ese campo. Da una sensación con la pista, sí, de tartán, y luego el campo es muy grande.
Sí, porque al tener la pista de por medio, pues hace que el aficionado lo vea más lejos el fútbol.
Había mucha gente.
Bueno, muchísimo. Sí, hicieron una buena entrada. Y aparte de eso, pues bueno, lo que dice Antonio, que tampoco... fue un partido de cara al espectador un poco aburrido, sí, porque no hubo un momento en el que creyésemos que el Villafranca fuese a inquietar al Extremadura. Creo que fue un partido bastante bueno y completo por el Extremadura, que ahora si quieres entramos en profundidad, pero yo lo que pude ver es que solamente se le creó al Extremadura una ocasión de gol, que fue la de Luqui, que sacó bien robador. Y es la única ocasión que yo puedo reseñar.
Y ya iba ganando la Extremadura.
Y ya iba ganando la Extremadura, fue la segunda parte. Entonces, por eso te digo que a lo mejor de cara al espectador pues fue un poco aburrido.
Yo creo que sí, fue aburrido, pero fue un partido controlado por el Extremadura. Falló un penalti, Callejón. Buena intervención del portero del Villafranca. Creo que se llama Paco, ¿no?
Sí, sí.
Porque muy joven, ¿eh? Creo que tiene 18
años. El suplente
años, 19,
Juan,
¿no?
Fran Ortiz.
Sí, lo estaban viendo, lo tenían bien estudiado, porque yo estaba precisamente cerca del banquillo del Villafranca y se lo estaban diciendo. Estaban diciendo que iba a derecha y la verdad que fue un paradón también. Fue
un paradón, pero tampoco llevaba demasiado a fuerza el balón y...
Iba bien. Yo creo que el penalti estaba bien tirado. Lo que pasa que al adivinarle el penalti, pues el portero parte un poquito con ventaja en ese sentido y sabe que se puede tirar ahí de todas y hizo una buena parada y bueno, la gente animándolo y demás
es cierto que no era fácil llegar ahí donde puso el balón, pero yo creo que no fue limpio el lanzamiento
y fue mordido el césped, pero además
se ve yo he visto las imágenes.
Pero lo digo con una pena, porque tampoco nos han pitado muchos penaltis para la presencia que teníamos que tener en el área, ¿no? Pero bueno, luego se solventó. se solventó pues con el 0-1 de Diego, que fue una jugada de las que él solo hace, con una buena intervención de Michael, que le pone el balón arriesgando mucho ahí la cabeza, metió la cabeza y le dio el pase que luego ya él aprovechó, y luego en la segunda parte pues también una de las contras que tenían que llegar pues aprovechó para el 0-2, ¿no? Al final, en este partido ya por fin tuvimos a Michael, que es un delantero distinto a Bernal, ¿no? A Bernal y a Rubén Cabeza, que es el que venía actuando de delantero, ¿no? Es un delantero que por definirlo...
De hecho, en Extremadura que se llevó creo que 5 puntos, los 3 de, de la victoria y 2 puntos que se llevó en la ceja.
Digamos que hace más el juego de delantero, o sea, el oficio de delantero o por lo menos la forma de jugar de Extremadura yo creo que le va a venir mejor, y más teniendo a un Diego en banda izquierda y ahora a ver este nuevo fichaje por la derecha. O sea, al final vamos a recomponer casi el juego ofensivo del Extremadura, el frente de ataque en dos partidos, ¿no? En dos partidos, porque este futbolista, una de las cosas positivas de este nuevo futbolista es que viene en forma, ¿no? Ha marcado 6 goles y 16 partidos en la primera vuelta en segunda red, ¿no?
Anguiano. De la segunda red en Rioja, ¿no?
Sí.
Él es de Pamplona.
Sí.
Estuvo antes en el Atlético Paso, ¿no? O en el Palo. Sí. En el Palo.
Sí, en el Paso ha estado.
Antes de...
Del Anguiano. Pero es un jugador, pues, bueno, a llamar a destacar mucho, a intentar ya tener juego por las dos bandas, que creo que a la Extremadura pues un poquito le faltaba por derecha, que creo que necesitaba más profundidad, y este jugador pues creo que se lo va a ofrecer. Yo lo que te puedo decir de él, que de lo que conozco, es de haberlo analizado contra el Calahorra, que jugamos allí Calahorra-Talavera.
Y tú estabas con Manuel en el
Talavera. Yo estaba con Manuel allí y yo hacía la función de analista también y estuve analizando este equipo. Y creo que jugó 90 minutos, creo que es un buen jugador de incluso de superior categoría, y creo que la Extremadura ha acertado en este fichaje, y, igual que en el de Michael, igual que lo que está diciendo Antonio. Creo que ahora libera mucho más a los jugadores de banda y al que esté por detrás, que en este sentido es Juanmi Callejón. Y se van a aprovechar mucho de su juego de espalda, porque creo que tiene un juego de espalda muy interesante. Es diferente, como estáis hablando, a Bernard. Bernard era otro tipo de jugador, y bueno, este futbolista pues le va a dar mucho, porque también incluso en los centros ya de Dieguito se buscaban, ya estuvo a punto de hacer un gol, remató creo que dos veces de cabeza dentro del área, estaba cerquita siempre del gol, y creo que es un futbolista que va a hacer goles en este equipo.
Este jugador, Imanol Barace, el fichaje de la Extremadura, le marcó a la Extremadura aquí jugando con el Calahorra, ¿no? A la Extremadura Unión Deportiva.
Exactamente.
Bueno, tenemos por tanto el extremo derecho, tenemos a Diego Díaz por la izquierda, tenemos al delantero Michael, también ha traído a la Extremadura un sub-23 de la Garrovilla, Moa. Este chico que ha destacado mucho, Ángel, en primera extremeña, claro, estamos hablando de una categoría superior, pero en principio tiene buenas cualidades, ¿eh?
Sí, bueno, al final lo tiene, hay que darle una oportunidad al chaval, porque bueno, lleva 4 años aquí en España,
sub-23, ¿no?
Es sub-23 y bueno, y en ese tipo de jugadores pues siempre se puede arriesgar, se puede intentar a ver por dónde sale, porque bueno, a lo mejor, ¿quién iba a decir? Fabio era un perfecto desconocido y ahora todo el mundo se pelea por él.
Fabio, entonces, jugador del
Canaí. Entonces, pues habrá que darle una oportunidad. Creo que tiene cosas interesantes. No sé si serán suficientes para destacar en tercera división, pero bueno, al club pues le aportará, al equipo le aportará, y sobre todo al rendimiento individual de cada jugador, que tendrá que aumentar si no quieren verse fuera del 11 o fuera de la convocatoria.
Bueno, han llegado de momento 3 jugadores, se han marchado 3 jugadores, el último, Alberto Izquierdo. ¿Os ha sorprendido esta baja? Porque ahora mismo la Extremadura, a ver, lateral izquierdo no tiene. Tiene a Tala, que está jugando de central.
Bueno, pero la posición natural de Tala es lateral izquierdo. Tala ha jugado en el Villanovense de lateral izquierdo. Tala ha jugado en el Paso de lateral izquierdo. Tala jugaba en el filial de lateral izquierdo. Y puede jugar de central.
O sea, que la Extremadura va a fichar un central para que Tala juegue de lateral izquierdo.
Yo entiendo que sí. O sea, yo entiendo que sí, que el... dentro de que le den la baja a Alberto Izquierdo, yo entiendo que no es porque vayan a firmar un lateral, sino porque el lateral
lo tienen.
Lo entenderá Zizki que lo tiene, ¿no? Que lo tiene con Tala y firmará un central específico y Talapos pasará a su posición natural, que eso no quita que puntualmente en algún partido que te haga falta, por lo que sea, por lesión, pase otra vez al puesto de central, pero lo normal es que firme a un central específico y él ocupe su plaza, ¿no?
Alberto es un jugador que tiene más de 23 años y esto posiblemente le haya perjudicado para no seguir en el Extremadura. Claro, porque al final, ¿qué pasa? Que ha dado dos bajas ya a la Extremadura de mayores de 23 años, Javi Bernal y Alberto Izquierdo, y ha fichado a dos jugadores mayores de 23 años.
Al final, si te das cuenta, en todas las plantillas de segunda red o de incluso de tercera, las plantillas, las características estas de solo 16 senior hace que los que no sean titulares indiscutibles estén en el alambre. Se llame Alberto, se llame quien sea. O sea, en cualquier equipo, el jugador 13, 14 o el 15, 16 son los que están en el alambre para salir porque te refuercen, ¿no? Entonces,
ha sido una baja por planificación, claro, más que por rendimiento individual, creo que ha sido por planificación, porque
en los últimos partidos estaba jugando y ha cumplido.
Lo que yo he podido ver que Alberto ha cumplido cuando ha estado de lateral, solo de lateral. Lo que hemos hablado antes es que por planificación, pues la plantilla posiblemente vaya a incorporar a un central y tenga seguro al lateral izquierdo en el equipo, que es Tala, como está diciendo Antonio. Entonces, ese tipo de cosas pues la ha podido perjudicar Alberto, y bueno, a lo mejor sale perjudicado algún jugador más en ese tipo de situaciones, porque es lo que hemos hablado, la planificación, si se va a reforzar el equipo, tiene que dar bajas, y las bajas pues a veces son dolorosas.
En este último partido, como ocurrió ante el Diocesano en Cáceres, ha jugado Sam Hurtado de lateral izquierdo,
y Fran Rosales.
¿Y Fran Rosales que es sub-23?
No, sub-23.
Ah, no sub-23, no.
Ahí es lo que yo te iba a comentar. Yo creo que la
era, hay tres.
Tú no puedes doblar puesto en ambos costados o incluso en centrales con senior, porque no te caben. Si son 11 futbolistas, no puedes tener 22 senior, solo tienes 16. Entonces, yo creo que la duda era o Fran Rosales o Alberto Izquierdo.
Vale, aclarado.
Claro, es que si te... Claro, sí, lo que no vas a tener es cuatro laterales senior. Si tienes cuatro laterales senior, ¿dónde metes los sub-23?
No.
Y cuando casi en todos los equipos las posiciones a cubrir con sub-23, pues suele ser extremo, media puntita.
Entonces, Fran Rosales, entendéis que es más polivalente que Alberto.
Bueno, más polivalente que no
puede es... jugar de lateral derecho, de lateral izquierdo y también de extremo.
Y de extremo lo ha hecho alguna vez.
Yo entiendo que la opción era o prescindir de Fran o prescindir de Alberto, digamos, como lateral suplente, dando, entre comillas, a Tala y a Sam Hurtado como laterales titulares del equipo. Y ahora dice, pues, ¿con quién se queda de lateral suplente? ¿Con Fran Rosales o con Alberto Izquierdo? Y ahí, pues...
Pues uno que juegue en varias posiciones.
Lo ha decidido, entiendo, el cuerpo técnico.
Y ahora en Extremadura va por un central para acompañar a Pardo, teniendo, por ejemplo, a Núñez, que puede jugar de central, y teniendo a Zidonche, teniendo a Alex Murillo. O sea, que habría, quitando a Núñez, que es medio centro, tendría cuatro ya.
Ya va teniendo la planificación mucho más sentido a la que tenía al principio del inicio de la competición. Creo que ahora se están haciendo las cosas bien.
Veremos quién es el central, porque se habla de Adri Escudero, que lo conoce muy bien Ángel, pero Adri Escudero, las cosas yo creo que llevan tiempo ahí un poco, ¿cómo diría? No sé si en la nevera, en el congelador, si se puede descongelar el tema de Adri Escudero, finalmente no va a venir a Extremadura. A mí me hablan también de otro central que desconozco su nombre, y también de Carlos Cordero, que es del Benderlejo, está en el sextao en primera ref. Pero la opción Carlos Cordero creo que no es la primera ni la segunda opción. No sé, ¿en ese puesto va a fichar la Extremadura o tiene intención de fichar un central? Y luego, en la posición de medio centro, creo que también hay intención de fichar a un medio centro. Sería un medio centro distinto a Núñez y a Moussa.
Sí, pues sí, al firmar ese tipo de jugadores, como estamos hablando, pues van a tener que salir otros dos jugadores. Y por planificación, pues...
Lo normal
pues,
que salga un medio.
Lo que salga un medio centro. Entonces hay que... Es lo que hemos dicho anteriormente. Creo que ahora la planificación de la plantilla está siendo mucho más coherente que fue al principio, por el sistema que está empleando Ziski, y al final pues se están recomponiendo posiciones y ubicando a jugadores en su sitio, que es donde tienen que estar, y creo que va a tener jugadores por posición para doblar y jugadores con mucha garantía. Creo que se va a reforzar muy bien el equipo.
Es que de momento los nombres que ha fichado el Extremadura son jugadores de absoluta garantía.
Si los dos entre comillas, que faltan por venir o que se nombran de central y medio son del nivel de Michael y de y del chico que se ha firmado que de Varace, pues al final le darás un empaque, una consistencia distinta a la que tenía y le completarías como equipo. Date cuenta, cuando hablamos de la carencia del extremo derecho, es que dos fichajes han sido extremos, quizás uno más consagrado, el otro más por ver a ver cómo responde, pero dos extremos, de lo que veníamos diciendo, que tenía muchos jugadores por dentro, muchos jugadores media punta, muchos jugadores detrás del delantero, pero adolecías de jugadores que abrieran el campo, que jugaran en banda derecha. Yo creo que Moa también puede adaptarse a la banda izquierda, pero que jugaran en banda, ¿no? Y llevamos dos extremos, o sea, de tres fichajes, dos son extremos, ¿no? Entonces, el equipo pues se compensa más. Y ahí, quien más lo va a agradecer, creo yo, va a ser Diego, ¿no? Que hoy en día es el jugador más determinante de la Extremadura y es el que, si tú fichas un extremo derecho de mucho peso específico, como parece ser este chico, abre bien la banda y es un peligro constante también. Tienes a Michael, que los centrales ya no lo dejan parar y que te fija los centrales, pues al final Diego va a tener muchas más situaciones de uno contra uno en vez de uno contra cuatro, y en alguna te la lía, porque el otro día, aparte del gol, del penalti, pues te la pudo liar más veces, ¿no? Entonces, al final, es lo que debe tratar la Extremadura, aparte de tener más recursos, que Diego pues le lleguen balones más de uno contra uno y no de uno contra cuatro, y con el extremo y con Michael, pues entiendo yo que eso va a pasar.
Veremos el papel que juegan a partir de ahora ciertos jugadores que venían, hombre, con bastante nombre a la Extremadura, con su caché, con su trayectoria, el caso, por ejemplo, de Platero, que no acaba, ¿no?, de romper en el Extremadura, no acaba de cuajar, que ni siquiera es titular. Manchón lo está haciendo, pero posiblemente también, no sé, en la situación que va a quedar Manchón, el propio Platero, Rubén Cabeza, con la llegada de estos jugadores, ¿no? Porque es lo que ha dicho ante Ángel, realmente todos estos movimientos de la dirección deportiva están demostrando que la planificación de la Extremadura no fue buena al principio. Es muy fácil decirlo a toro pasado, pero yo creo que es la realidad. Demasiado jugador posiblemente de toque bajito, no acorde o conveniente a una categoría como la tercera. Todo parece más lógico ya, con más sentido común, en una categoría como esta, en la cual sabéis perfectamente que colgando balones con gente como Michael arriba, en cualquier momento puedes desequilibrar el partido y marcar y ya está, y se acaba.
Es una categoría en la cual no tienes que inventar. En la planificación, yo creo que desde mi humilde opinión...
No hay que ser Flick, Guardiola, Ancelotti,
No hay que ser, y tampoco tienes que innovar en tus sistemas, ni veo una tercera división que el equipo rival te plantee unas situaciones que digas tú, esta no la he visto nunca.
Entonces, y un equipo, Ángel, con recursos como la Extremadura, que estamos hablando de equipos que tengan realmente que inventar, entre comillas, para buscar en el mercado jugadores baratos que le puedan venir bien, pero el Extremadura con los recursos que tiene, vamos.
El Extremadura con todo lo que hemos hablado, con todas las herramientas que tiene, si no llega a hacer la mala primera vuelta que ha hecho, tenía que ser candidato a quedar campeón de calle. Si hubiese, yo creo, desde mi opinión, si hubiese hecho una planificación acorde a lo que el objetivo podía haber sido o es ahora, directamente hubiese sido candidato, bueno, y todavía lo es, ¿no? Lo es candidato porque queda toda la segunda vuelta, pero creo que hubiese tenido muchos más puntos de los que tiene.
Sí. Esta derrota de Jaraí es que abre mucho las puertas, ¿no? Porque es que el Jaraí no fallaba, ¿eh? Llevaba no sé cuántos partidos sin fallar, menos el último partido que perdió, creo, con el Azuaga, pero era el Azuaga, y ahora ante un rival, entre comillas, aunque es potente, pero no de los de arriba, pierde, ¿no? Y le remontan, ¿eh? Cuando cada vez que ha marcado, ha goleado. O sea, el Yerenense marca el primero y luego marca uno al Villafranca y le mete cuatro. Mete uno al Morado y le mete tres.
Aparte... No se ha reforzado todavía. Es un equipo que todavía, con todo lo que se ha especulado de que estaba un patrocinador por detrás, de que tenían un nivel económico muy alto, todo lo que estamos viendo no se han reforzado, porque Álvaro Garrido, que dijimos en una tertulia que era un gran fichaje, no ha llegado a tener...
Está entrenando, pero
ha entrenado, me parece que han sido dos días. Y no la ha convencido y se ha marchado. Entonces,
¿le pueden quitar a Fabio?
Yo creo que no se lo van a quitar. No. Yo creo que Fabio se siente una pertenencia en Jaraí muy grande y creo que, bueno, lo que hemos visto incluso en televisión, Canal Extremadura, salió un reportaje, le han dado puesto de trabajo, él está muy a gusto allí, es una familia, salen todos juntos, creo que ha cuajado muy bien allí y no quiere salir de su zona de confort. Entonces, yo creo que no va a salir.
A ver, vamos a arrancar la segunda vuelta. El Extremadura jugará el domingo a las 12:30 en Montijo. Y el Jaraí va a jugar fuera de nuevo, en Calamonte, que no es nada, nada fácil. Y el Badajoz tiene 4 partidos seguidos fuera, ¿no? Que ya ha jugado uno. El siguiente es Olivenza.
Olivenza, a priori, el más sencillo que tiene ahora. Luego tiene, creo que Azuaga y Yerenense, puede ser.
Lo vamos a ver ahora.
El Yerenense tiene una salida difícil también, en Jerez.
El Olivenza es el último, ¿no?
Sí.
Azuaga y Yerenense, efectivamente. Y luego tiene en casa al Diocesano.
Sí, sí. Y luego va a Arroyo y recibe a Moralo y va a Jaraíz.
Sí, o sea, yo creo que en febrero, a principios de febrero, se va a ver todo mucho más claro.
Se va a aclarar un poco el tema. Hay ahora mismo 6 equipos para 5 plazas, ¿eh? El Diocesano parecía que se descolgaba un poquito, pero ganó 5-0 fácil o 5-1.
Ha vuelto a ganar.
Entonces, se van a robar muchos puntos, porque al haber 6 equipos arriba, jugar todos contra todos, pues esta jornada quizá era más sencilla, pero esta próxima, desde luego, si Extremadura consiguiera la victoria en Montijo, arañaría, volvería a arañar puntos. Y no olvidemos que el Extremadura tiene que llegar vivo, que yo entiendo que llegará, pero con muchas opciones a ese bloque de 4 partidos en casa.
De Nerense, Arroyo, Jaraí y Badajoz.
Exactamente.
Que es en febrero, a final de febrero.
Exactamente. Ese es importantísimo, esos 4 partidos seguidos en casa que tiene, pues...
Ahora tiene ahora Montijo, luego recibe al Calamonte, va a Santa Amalia, recibe al Jerez y va a Olivenza antes de los 4 partidos seguidos. Yo creo que a priori el calendario del Badajoz es mucho más complicado.
Claro. Nunca se sabe, bueno. Porque claro, si te pones a pensar, ahí se trata de que estos refuerzos que te den esa consistencia que no has tenido. Tú me daría miedo esos rivales afrontarlo como hemos afrontado el de Azuaga, o el de Moralo, ¿no? Entendemos que con estos refuerzos vas a dar un salto importante, ¿no? Un salto importante. Mismamente en el Moralo fallaste infinidad de ocasiones de gol, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el equipo va a ganar en físico y en velocidad, que creo que es básico teniendo el campo que tenemos. Y bueno, y fuera de casa, pues porque al final siempre tienes un poquito de más espacio, ¿no?
Es que a ver, y Manuel Barace ha jugado 16 partidos, ha marcado 6 goles, ¿no?
Sí, tiene un registro.
Cuidado, que estás hablando de segunda red, que es una categoría muy complicada para hacer goles.
Tiene 27 años con una edad magnífica, y tiene 49 partidos en primera red y 92 en segunda red. O sea, tiene 140 partidos entre primera y segunda red. Entonces, bueno, es un futbolista, yo creo que es de segunda red.
¿Y con estos fichajes pensáis que el Extremadura está moldeando una hipotética plantilla en segunda red?
Bueno, a ver, yo creo que eso es difícil de pensar. Primero tienes que ascender y luego siempre hay futbolistas que fichas pensando que van a estar el año siguiente y al final pues no lo están, ¿no? Pero es que eso es un poco ley de vida, ¿no? Mismamente de los que fichamos en agosto, pues hay algunos que no están respondiendo a lo que se pensaba, ¿no? Lo que sí está claro que ahora va a firmar 4 futbolistas de peso que son perfectamente válidos para segunda red. A lo mejor alguno no es titular, pero sí puede ser importante desde el banquillo, ¿no? Está claro que si tú este chico responde y se convierte en un buen extremo ahora en tercera, es determinante, y subes a segunda red, en segunda red ya ha demostrado que es un buen extremo, pues tienes a Diego y tienes a Brace. Probablemente tendrás que firmar otro extremo de que te dé un salto, ¿no? Y alguno de los dos es revulsivo, pero obviamente los dos son válidos para segunda vez, ¿no? Está claro que en un hipotético ascenso siempre te tienes que volver a reforzar. Pero bueno, yo creo que lo inicial y lo importante es darle un salto a la plantilla de ahora, que es la que tenemos y es en tercera. Luego ya habrá tiempo de pensar en...
Se me ha olvidado antes, hablando de los centrales, de Carlos Fernández, de sub-23, todo apunta que va a salir de la Extremadura si quiere tener minutos el chico, porque si no, Ángel no va a jugar. Y en esa edad, bueno, que tiene 19 años...
Sí, el año pasado nos enfrentamos...
Tiene que jugar.
Él estaba en la Cruz y, bueno, al final, pues... Siempre se suele decir, parece que es un tópico, que jugadores jóvenes que salen de División de Honor y tienen que intentar seguir jugando porque vienen de una liga que creo que es la más fuerte de todas, el Grupo 5, y creo que tiene que salir y, y espero que por el bien de él, pues que tenga minutos y siga viendo pues al Carlos Fernández que yo conocí pues el año anterior, que intenté llevármelo a Mérida, y creo que es un buen jugador. Entonces, la formación, si no sigues siendo constante en el día a día, pues al final te quedas sin número, y si te quedas sin número, pues es difícil que puedas seguir avanzando deportivamente.
Bueno, para ir terminando, tenemos que hablar del Club Deportivo Badajoz, que ha fichado a un portero por la lesión de Sergio Tienza, se llama Alex Quesada, pero hay un comunicado hoy de la Comisión Mixta, Federación AFE, aparece con impagos el Club Deportivo Badajoz por una sentencia judicial. Estamos hablando de una sentencia judicial, por tanto, que viene de atrás, de algún exfutbolista o exentrenador del Badajoz con el que tiene una deuda el Badajoz, y por tanto el Badajoz, apareciendo en ese listado, no podría fichar. Ha fichado a Alex Quesada, pero claro, ese fichaje es anterior a este comunicado. Veremos qué pasa si ficha o no ficha finalmente el Badajoz, pero aparece como uno de los morosos en ese comunicado de la Comisión Mixta.
En principio, la lesión de Sergio le trastoca un poco los planes, porque al final te hace firmar lo que hemos dicho antes, una plaza senior en un portero. Ya tiene dos plazas senior en un portero que casi nadie dobla, ¿no? Al final no se puede quedar solo con el portero sub-23.
Te bloquean, los servicios federativos, dentro de los cuales está el tramitar fichas.
Es tramitar ficha. Entonces, ha gastado una ficha en un portero, que ya es un inconveniente, ¿no? La lesión de Sergio Tienza, y le queda otra, supuestamente, sí. Porque creo que la de Pavón no le dio de baja, creo, está en vigor. Bueno, le queda otra ficha. Claro, esto le complica, porque... Bueno, le complica que ahora no puede fichar, pero es que... Aunque levante obviamente esa sanción económica, pues al final también hace que el jugador en cuestión pues se plantee las cosas, ¿no? Es decir, un equipo que apenas puede, o sea, que no le están dejando fichar, si le estoy esperando no espero y ficho a otro, no voy a otro equipo y ahora pues el Badajoz, igual que todos los equipos, pues cada partido ya es un mundo. Como decía Ángel, la segunda vuelta son mucho más duras que las primeras, viene el invierno, vienen las lesiones también de los campos, que se ponen peor los pocos que hay de césped. Vienen también las tarjetas, los ciclos de 5 amarillas, en fin, que es una época que tienes que tener, pues todos los equipos, cada uno en su nivel se está reforzando, ¿no? Y está retocando lo que no le funcionó en la primera vuelta, ¿no? Entonces, bueno, si ellos no se pueden reforzar, ventaja para los rivales, ¿no?
Mejor para
los rivales, ¿no?
Estaba viendo por aquí a ver si tenía yo el corte este de Luis Oliver, que seguro que lo habéis escuchado, ¿no?
Sí.
Otra vez meta la Extremadura por medio con motivo del fichaje de
Moja.
Y muy desafortunado, ¿no? Diciendo que ellos no van a. Que ellos no fichan en primera extremeña, que para experimentos ya están otros equipos, refiriéndose a la Extremadura, y que este jugador posiblemente no juegue en Extremadura y acabe en el Solana. Y es que en el Solana no puede acabar.
No, totalmente. No, porque sea la misma categoría, ha jugado más de 8 partidos, yo creo que no puede, no podía acabar.
Tiene ficha con
Extremadura, y además que estamos hablando que es un sub-23, que es muy difícil encontrar jugadores sub-23 que den un golpe en la mesa y que por calidad sean titulares indiscutibles. Los sub-23, salvo excepciones, en la categoría esta y también en segunda B, lo que vienen es a ayudar y a intentar completar, ¿no? Y al final el Extremadura ha dado la baja a Carlos Espinar, que no lo hemos comentado, ha dado la baja a Carlos Espinar, que es otro futbolista más del medio, de la media punta, de centrocampista de toque, de jugar por el medio, que tiene a 27 y ahora lo ha sustituido por un jugador totalmente distinto, ¿no? De banda, que ahora tendrá más o menos nivel, que se adaptará mejor o peor, pero por lo menos es algo distinto o algo que sí te hace más falta que lo que era Carlos Espinar, ¿no? Que era un jugador más del medio, ¿no?
Esto es lo que dijo Oliver.
Con todos mis respetos para todos los jugadores, pero el Badajoz no se va a reforzar en primera extremeña. Ya lo dije, que para hacer experimentos están otros equipos. Yo encantado de que lo fiche la Extremadura. Ojalá siente a Lerito, o siente a Callejón, o siente a Platero, o siente a Michael, ojalá. Para nosotros era una buena noticia que esos jugadores estuviesen en el banquillo, o sea que parece estupendo. Pero bueno, mucho me temo que Moja va a jugar poco con el Extremadura y seguramente juegue más con el Solana.
Bueno, pues ahí queda esa perla de Oliver.
Lo que no sabía es lo que le esperaba este lunes, que el que no puede firmar ni de primera ni de segunda extremeña a día de hoy es él, ¿no?
Pues sí, pero bueno, ya seguro que no es la... Evidentemente no es la primera perla de Oliver con respecto a la Extremadura, ni será la última. Acordaos que intentó calentar el partido, ¿no?, de Badajoz Extremadura, cuando la Extremadura tenía partido de Copa del Rey, era, o de Copa Federación.
No, fue justo después del partido de Villafranca, que era que era de Villafranca, exactamente, y creo, no, ellos jugaron en Villafranca, ganaron 0-2, uh-huh. Y después del partido dijo que a ver qué decía la Extremadura, qué hacía, que si no mataba al que sea, o mataba por sí. Su equipo, no sé cuánto, porque al día siguiente nosotros perdimos en Jaraí y al partido siguiente íbamos a Badajoz.
Pero bueno, las cosas de Luis Oliver. Pues nada, esto ha sido todo. Recordar que el Extremadura juega el domingo a las 12:30 en Montijo, campo de césped artificial. Ángel, ¿cómo está ese campo?
Malo.
Y otra pelea, otra lucha para el Extremadura importante, a ver si conseguimos ganar ese encuentro antes de volver a casa. Gracias.
Hasta luego.